Presentamos Duna en Punto con Josefina Stavrakopoulos. Auspicio de BUK, Software Integral de Recursos Humanos, y Sura Inversiones. Duna, sonidos de tu mundo.
De la mañana en punto. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto aquí en Radio Duna, el 89.7. Cuando en Santiago a esta hora cielos despejados, 15 grados de temperatura y se espera una máxima de 31. Les aprovecho de contar en las diferentes zonas donde nos escuchan. Viña del Mar y Valparaíso amanece con bastante nubosidad, neblina. 16 grados hasta ahora, la máxima va a llegar hasta los 18 y se espera nubosidad parcial durante toda la jornada. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 12 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 22, se espera nubosidad parcial durante toda la jornada. Y en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, a esta hora 7 grados de temperatura, algo de llovizna, pero va a ir aumentando en intensidad esta caída de agua. 19 grados esperan como máxima en Puerto Montt, con chubascos débiles durante toda la jornada. Es parte de lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para las principales zonas donde nos escuchan. Ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en duna.cl. Por supuesto, la situación del coronavirus sigue muy latente. Vamos a estar muy atentos durante el programa contándole las novedades de la situación sanitaria. Lamentablemente, ayer se registraron por parte del MINSAL 4.498 casos nuevos y totalizaron 699.110. Se inscribieron otros 79 fallecimientos a causa de coronavirus, totalizando 17.933 a nivel nacional. Y de acuerdo al último balance de la autoridad sanitaria, la región metropolitana volvió a contabilizar más de 1.000 casos diarios por primera vez desde el 24 de julio, exactamente hace 6 meses, 1.051 en la región metropolitana. Ojo que esta mañana hubo modificaciones en el plan paso a paso, se concretaron a las 5 a.m. Por ejemplo, avanzaron a transición a la fase 2 Los Ángeles, Renaico y Angol, o sea, van a tener cuarentena solo los fines de semana, ya no van a estar en cuarentena durante toda la semana. Y a preparación, a fase 3 avanzó la región metropolitana, San José de Maipo se libera de las cuarentenas, La Ligua también en la región de Valparaíso y en Aysén, Cochrane. Son parte de las novedades del plan paso a paso que se empiezan a implementar durante esta jornada a las 5 de la mañana, pero hay que estar muy atentos durante esta jornada porque vamos a tener un nuevo balance sanitario por parte de las autoridades de salud. El ministro Enrique París probablemente va a realizar modificaciones al plan paso a paso, considerando también el alza de los contagios y la situación crítica, sobre todo que se está viendo en regiones con traslados de personas contagiadas a otras zonas del país donde no están tan saturados los centros hospitalarios como es la región metropolitana. Claro, todo eso si se mantienen las cifras que tenemos actualmente en la región metropolitana. Y con una positividad del 4%. Si es que sube, bueno, la situación se va a complicar bastante. Vamos a estar revisando varias informaciones durante esta jornada. Por supuesto, vamos a estar analizando todo lo que ha pasado en cuanto a primarias presidenciales. Durante el fin de semana, Renovación Nacional proclamó a Mario Desbordes como su candidato presidencial de esa colectividad. Ahora queda definir los otros candidatos en Chile Vamos también. Ignacio Briones podría salir en los próximos días de la cartera de Hacienda para ir por una candidatura presidencial en Evópolis. Bueno, todo eso está por verse. Mientras en la DC también ayer definieron a Jimena Rincón como su candidata a La Moneda. Es un camino largo todavía, las elecciones quedan varios meses para eso y también, sobre todo en la oposición, tienen varios candidatos, precandidatos presidenciales que van a tener que ver cómo definir probablemente a uno de ellos. ¿O van a ir todos en conjunto? Bueno, eso está por verse. Hoy en Los Infiltrados vamos a conversar con Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, quien nos va a contar los pormenores de la visita de Alberto Fernández, el presidente de Argentina, a Chile. Y Mariana Marusic, periodista de Pulso de La Tercera, va a detallar la agenda pendiente de Hacienda ante, como les comentaba, la inminente salida del ministro Ignacio Briones. Eso y mucho más aquí en Duna en Punto. Cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares. El El gobierno calificó como grave el error en el sistema de mensajerías de la ONEMI. El ministro del Interior descartó que la situación fuese atribuible a una falla humana. Se inició una auditoría técnico-jurídica para determinar las responsabilidades de Global System. El Instituto de Salud Pública alista un sistema de notificación abierta de reacciones adversas para la vacuna. La herramienta se viene trabajando hace tiempo en el organismo, va a reforzar la farmacovigilancia y servirá también para hacer un seguimiento de medicamentos. En los próximos meses, el organismo espera contar con una marcha blanca de esta plataforma. La aprobación del presidente Sebastián Piñera alcanzó un 19% según CADEM, el nivel más alto desde octubre. En cuanto a la aprobación del gabinete, esta sigue siendo liderada por el ministro de Salud, Enrique París, y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Jimena Rincón se impuso en la primaria interna de la Democracia Cristiana, transformándose en la candidata presidencial del partido. Un triunfo construido desde regiones con mujeres y hombres que quieren un Chile de dignidad. Caminamos calles y calles y hoy la gente nos apoyó, expresó la aspirante a la moneda en la Falange tras conocerse su victoria en las urnas. La CONAF detectó que el 37% de los incendios forestales son intencionales en el país. La región del Biobío y la Araucanía concentran este fenómeno. El plan de combate de incendios en la entidad contempla recursos por 72 mil millones de pesos, con 52 aeronaves y un total de 2.957 brigadistas. En Noticias del Mundo, los demócratas presentaron el acta de acusación de juicio político en contra de Donald Trump en el Senado. Acusado de incitar la insurgencia por la Cámara de Representantes el 13 de enero, Trump es el primer presidente de Estados Unidos en ser sometido a un juicio político en dos ocasiones. Y Human Rights Watch denunció la brutalidad policial, la violencia y las detenciones masivas en Rusia. La organización defensora de los derechos humanos recordó que la policía detuvo a más de 3.650 personas que protestaban por el arresto de Alexei Navalny. 7:07 a.m. Bueno, me imagino que a todos ustedes les habrá llegado esta alerta de la ONEMI el fin de semana, el sábado. Bueno, acá me dicen algunos que no les llegó. A mí sí me llegó y sonó como 4 veces. Uno lo cerraba y seguía sonando la alerta. Bueno, pero llamaba mucho la atención porque esta alerta decía evacúe las playas por COVID-19 y uno que estaba en Santiago decía, pero ¿cómo me llegó esta alerta a mí? Me imagino que muchos hicieron esa misma pregunta, pero lamentablemente en el sector costero generó gran conmoción esta alerta de la ONEMI enviada a todos los celulares en el territorio nacional durante la noche del sábado. Y esto también ocurrió luego de que se generara un sismo de magnitud 7,1 en la Antártica chilena. El texto, que solo tendría que haber llegado a unas 80 personas en la base O'Higgins, llamaba a evacuar zonas de la playa y esto causó tumultos también en las vías de escape en las zonas costeras. El miedo fue aún mayor, incluso cuando minutos después se registró un sismo que tuvo epicentro en Farellones, que se sintió bastante fuerte y largo acá en la región metropolitana, de 5,8. Se sintió un poquito más suave probablemente en zonas costeras como en La Serena, donde se veía a una gran cantidad de gente evacuando, pero claramente después de haber recibido esta alarma genera un susto. Y en una vocería realizada ayer, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, explica que en el sistema del ONEMI el país está dividido en 21 segmentos, por lo que ante alertas en distintas partes del territorio se puede enviar mensajes a localidades específicas. Así, por ejemplo, ocurrió en el último incendio en Quilpué, en una serie de eventos durante los últimos 5 años también, siempre, según lo que decía el ministro Delgado, con resultados positivos. Ahora lo que se preguntan es qué falló el sábado, y lo único que por lo menos por ahora está descartado es que no fue una falla humana del operador de la ONEMI. Esto porque, según la autoridad, se logró acreditar que el funcionario marcó correctamente el territorio al que tendría que haber llegado esta alerta. Lo que planteaba también el ministro del Interior es que el segmento de la Antártica nunca había sido utilizado antes, porque no había sido necesario. Entonces, al enviar el mensaje al segmento de la Antártica, por alguna razón que se está investigando, también se le terminó enviando al resto de los segmentos. El sistema operativo encargado de enviar mensajes está a cargo de Global System, que es una empresa externa a la ONEMI. Y ellos envían la información a sus servidores que está fuera de Chile y que luego ellos entregan la información a las compañías telefónicas del país que utilizan sus antenas para poder distribuir este mensaje. Bueno, el ministro del Interior recalcó que van a evaluar la relación con ellos, están revisando la situación contractual. El contrato con ellos termina ahora en junio del 2021, así que se va a analizar si van a seguir con ellos o van a contratar a otra empresa para que continúe con este sistema. Por lo mismo, también el ministro del Interior pidió una investigación para poder determinar responsabilidades. Pedirá que se revise el contenido del mensaje, aduciendo a que si hubiese dicho que la alerta era solo para el territorio antártico, probablemente no habría causado tal conmoción. A las 21 horas ayer, desde la ONEMI, Ricardo Torio realizó una nueva vocería, dando a conocer los resultados del reporte entregado por Global System. Lo que dijo él es que el incidente se debió a que en la base de datos del sistema de la plataforma existen dos polígonos predefinidos que se encuentran duplicados, teniendo el mismo código identificador, el polígono de territorio antártico y el de alto auspicio. Y eso, explicó Toro, derivó de un envío masivo a gran parte del territorio nacional de ambas localidades. El error tendrá consecuencias, por supuesto. Se inició ya una auditoría técnico-jurídica por parte del Ministerio del Interior, la Subtel y la ONEMI para determinar las responsabilidades de esta empresa y también, por supuesto, una multa correspondiente. Y a pesar de que se descartó negligencia del funcionario encargado, se dio inicio también a un sumario administrativo en la ONEMI para determinar las posibles responsabilidades. Ahora, esto ha generado varias reacciones. El académico de la Universidad Católica y también director del Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgo de Desastre, Rodrigo Cienfuegos, consideró que la evaluación de lo ocurrido tiene que hacerse a dos niveles. El primero, dice, corresponde a la alerta de tsunami que emanó el Choa. Eso funcionó bien. Ellos lograron evaluar a partir de la información sísmica que existía un nivel de preocupación para la Antártica, según lo que afirmó Cienfuegos. Y en esa línea, el director del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, Sergio Barrientos, confirmó que para la Antártica sí existió ese riesgo de un tsunami. Se produjo un levantamiento y un hundimiento del fondo oceánico que trae aparejado un tsunami. Hay información que muestra que eso fue así, planteó Barrientos. Para Cienfuegos, el asunto va más allá. También tienen un problema que tiene que ver con los mensajes y con la información, porque la mayoría de las personas en Chile no tenía idea que te podía llegar ese tipo de mensajes. Ahora, según la opinión del ex subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf, el responsable final es la ONEMI, son ellos quienes contratan el servicio, la empresa no se manda sola. Decir que el desarrollador es culpable es la respuesta fácil, dijo el ex subsecretario de Telecomunicaciones. Así que se ha abierto toda una polémica por esta situación que se generó el sábado y probablemente hoy día van a continuar las reacciones respecto de esta situación. 7:12 a.m.
Esto es Duna en Punto con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, y en el ámbito político, la senadora Jimena Rincón terminó triunfando en la primaria presidencial de la Democracia Cristiana que se realizó ayer domingo. Esto con 15.513 apoyos, el 57% frente a 11.647, un 42% que tuvo Alberto Undurraga, según las cifras informadas por lo menos hasta la noche del día de ayer. El porcentaje restante fueron votos nulos y también blancos. El partido cuenta con un padrón de más de 104.000 militantes y la definición interna logró una participación de más de 27.300 personas, entre militantes y también independientes que podían votar el día de ayer, lo que superó las expectativas, por supuesto, que tenía la directiva, donde apostaban a cerca de 20.000 votantes. En ese sentido, en la colectividad valoraron el proceso, el primero de todos los partidos políticos en que se optó por un mecanismo democrático y no por una definición únicamente de dirigentes partidarios, como fue el caso, por ejemplo, de Renovación Nacional, que el fin de semana promulgó a Mario Desbordes como candidato presidencial de ese partido. Bueno, Undurraga, que fue quien perdió en la DC frente a Rincón, la felicitó, la llamó por teléfono y también en Twitter dijo que los resultados de las primarias presidenciales son claros. Felicito a Jimena Rincón, seguiremos trabajando por la unidad de la centro izquierda desde la DC. Rincón, en tanto, llegó pasada las 21 horas de la sede de la DC, donde ella, por supuesto, agradeció las preferencias y dijo esperar que el 4 de julio, fecha de las primarias presidenciales legales, tengan una definición de unidad constituyente que les permita levantar una carta presidencial a la Moneda. Y eso probablemente va a ser fundamental ya en los próximos meses. Porque hay un formato de primarias de unidad constituyente que todavía no está claro. Ayer por lo menos se definió en la DC a Jimena Rincón, que va a tener que iniciar su trabajo como abanderada para enfrentar las otras cartas de la centroizquierda, pero principalmente las de unidad constituyente. La más probable candidata del PS, Paula Narváez, Carlos Maldonado en el PR y a quien define el PPD, entre Heraldo Muñoz, Francisco Vidal y Jorge Tarud. El problema para la DC en todo caso es que el formato de esa definición en esa parte del arco opositor aún no está zanjada, y en ese contexto la apuesta de la DC es lograr era una primaria presidencial de toda la unidad constituyente, ya que dicen en la oposición, eso les daría más posibilidades ante la dispersión de votos del eje progresista, a diferencia de casos de que el PS y el PPD lleven a un solo representante, lo que haría converger los apoyos de un sector importante del electorado a una sola carta, perjudicando también a la falange. Otro punto a considerar en la DC es la no renuncia de una oferta del centro. Esa definición, en todo caso, es solo uno de los varios elementos que ponen a la DC en una compleja posición durante el 2021. No solo deberá disputar la carrera presidencial interna en la centroizquierda, sino que va a traer una serie de efectos para la posición en la que queda el partido, que han sufrido ya una fuerte declive electoral en los últimos años y que ha visto cómo sus últimas cartas presidenciales han terminado siendo en la práctica testimoniales y con malos resultados también. Bueno, y el otro punto a considerar en la Democracia Cristiana es la amenaza desde la otra vereda, y en ese punto acá aparece Sebastián Sichel. La irrupción de Sichel, que es un ex DC, justamente él apuntaría a un electorado de centro y que podría arrebatarle votos a Rincón si es que provoca que un número de simpatizantes de la falange, pero independientes, opten por su figura y participen en la primaria de Chile Vamos en vez de votar en la definición opositora. Esos son los puntos que tendría que considerar la Democracia Cristiana respecto a la situación de su abanderada presidencial y lo que se viene también de ahora en adelante cuanto a precandidaturas presidenciales. Recién se está desarrollando esta situación, queda tiempo todavía. Vamos a ver qué pasa también en los próximos meses respecto de estos posibles candidatos presidenciales, precandidatos presidenciales, tanto en la oposición como también en el oficialismo. De hecho, en Duna en Punto vamos a estar conversando con Mario Desbordes respecto de esta situación que se generó el fin de semana. 7:17 a.m. Estamos escuchando a Rufus Wainwright, quien hoy conversará con Bárbara Espejo en Suena Bien. En el contexto de su participación en Santiago a Mil, el cantante y compositor contará sobre sus días de encierro, sus hobbies también y lo último de su trabajo musical. Hoy, a partir de las 10 de la mañana, en Suena Bien. Y con The One You Love, les contamos que cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo con All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda Feel Alive. Vamos y volvemos. Esto es Duna en Punto, aquí el 89.7.
Este año será distinto, porque como empresa nos decidimos por Book, un software integral de gestión de personas para atender todas las necesidades del área de recursos humanos y de tus colaboradores, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Ahorramos tiempo, firmamos digitalmente, realizamos evaluaciones de desempeño, mediciones de clima, procesos de selección y entregamos beneficios en tu empresa. Todo lo que necesitamos en una sola plataforma. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Visita buk.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Empresa Nacional de Minería, ENAMI, se ha convertido en la primera empresa minera chilena que integra en el funcionamiento de todos sus planteles el suministro de electricidad proveniente de energías 100% renovables, gracias a las plantas solares y fotovoltaicas de Acciona. ENAMI está abasteciendo con energía limpia las 5 plantas de procesamiento de mineral que posee en el país y a la Fundición Hernán Videla Lira, lo que le permitirá evitar anualmente la emisión de 120.000 toneladas de CO2 al medio ambiente. Además, ENAMI podrá trazar en tiempo real el origen 100% renovable de la energía que recibe, mediante una plataforma basada en tecnología blockchain que la generadora ha puesto a disposición de sus clientes. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:20 a.m. Estamos de regreso en Duna en Punto y a esta hora se suma la conversación Consuelo Saavedra. Consuelo, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Buenos días.
Muy buenos días. Y también, por supuesto, estamos con nuestras infiltradas del día de hoy, Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, y Mariana Marusich, periodista de Pulso de La Tercera. ¿Cómo están?
Bien. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenida, Consuelo.
Oh, sí, estoy como de infiltrada en las infiltradas.
Lo bueno es que somos puras mujeres.
Oye, oh, me encantó.
Vamos a tener un programa supermercado con informaciones. Gloria, por supuesto, nos va a contar los pormenores de la visita de Alberto Fernández a Chile, que había sido pospuesta, no se sabía si iba a venir o no. ¿Qué pasó con eso, Gloria?
Bueno, efectivamente, una visita bien que fue bien postergada y que marca la primera... el primer encuentro formal entre el presidente Piñera y Alberto Fernández. Recordemos que tiene todo el morbo esta reunión porque Piñera tenía una gran sintonía con el antecesor de Alberto Fernández, Mauricio Macri. No la ha tenido, no la tiene ideológicamente con Alberto Fernández, por cierto, aunque de lado y lado insisten en que ellos tienen cierta simpatía personal. Pero la verdad es que ha habido varias polémicas entre ellos en la previa. El presidente trasandino va a estar martes y miércoles en nuestro país. Es la primera visita de Estado propiamente tal que hace Fernández, lo que obviamente es como una suerte de tradición entre ambos países que tienen, obviamente, en nuestro país más, en nuestro país fronterizo, con el que tenemos una relación más simbiótica en ese sentido. Entonces, es importante que su primera visita de Estado lleve una tradición, aunque ahora se romperán todas las tradiciones, ¿no? Sea para nuestro país. El punto es que Fernández llega, costó que se juntaran, fíjate, acuérdate que Fernández asumió su mandato el 19 de diciembre del 2019, ha pasado harto el tiempo, y el presidente Piñera no pudo ir a la asunción de mando porque hubo un accidente, ¿se acuerdan? Uno de la FACH en la Antártica, sí. Entre Puerto Montt y Punta claro. Arenas, la Punta Mariana Arena, cacha sí. Más de eso, entre Punta Arenas y la Antártica. Claro, después se desató la pandemia, obviamente se imposibilitaron las visitas de lado y lado, y llegaba ya el 18, pero el 12 de enero el presidente entró en cuarentena por un contacto estrecho y recién retoma su actividad el martes, que es el día precisamente en que llega Fernández al país. Como yo les decía,
Gloria,
dígame.
Gloria, pero además lo que tú planteabas de la cercanía que tuvo Piñera con Macri, pero ahora todos los dimes y diretes que hubo a propósito de la pandemia, quién tenía mejores cifras, o sea, respecto al COVID, la verdad es que no ha sido buena la relación entre ambos gobiernos.
Bueno, pongámosle el peso, sí, de la prueba al presidente trasandino, ¿no? Porque es él el que ha hecho varias comparaciones con el país, y ese es el foco de las desavenencias que han tenido en esta relación donde no se han visto cara a cara, digamos, en este tiempo en el que ambos han estado al mando de sus respectivos países. Fíjate que primero fue la polémica por el estallido social, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan ustedes que él planteó que en Chile se metían presos como 2.500 personas y no pasaba nada, haciendo una comparación con Venezuela? El gobierno claro. chileno se la tragó, no hizo nada, pero después hubo una serie de comparaciones, como decía la Consuelo, por el manejo de la pandemia, y eso sí que trajo roncha en el gobierno chileno, que en su minuto también dijo ya, esto es mucho. Yo creo que la comparación a largo plazo no ha sido feliz con el presidente trasandino, porque si bien allá hubo buenas cifras al inicio, yo creo que ahora la comparación no le es feliz, así que me imagino que no la va a hacer, además que esta de visita sería feo. Pero el presidente Fernández también ha tenido cierta salida, y por eso es casi, encuentro yo, más entretenida la visita, no la visita, digamos, la agenda paralela que se lleva, que va a llevar en Chile, más que quizás la oficial, porque la oficial es su encuentro con el Congreso, con la Corte Suprema, bueno, con el mismo mandatario La Moneda. Es más, yo creo que va a ser más novedosa la agenda que va a tener con la oposición, porque precisamente Fernández es un presidente muy comprometido ideológicamente, más con la centroizquierda, ¿no? Acuérdense que hubo un Zoom, que también es súper poco ortodoxo, que se haga un Zoom hace unos meses con la oposición chilena, donde Fernández como que lo arengó y los llamó sí. a recuperar el poder, que también generó roncha en el gobierno chileno. Ahora una de las cosas que ponte tú trajo polémica fue que el presidente insistía en visitar la tumba del expresidente Allende, que es una cosa totalmente fuera de protocolo, no se estila, se le explicó así, pero además se puso encima el tema sanitario. Al final le van a organizar una suerte de tour especial en el Palacio de la Moneda cuando vaya allá a almorzar. Iba a poder visitar el Salón Blanco, que es donde, recordemos, hay una suerte de recreación del despacho del expresidente Allende, y también como un gesto especial se invitó a la hija del presidente Allende, Isabel Allende. Entonces, por ahí ya se bajó la presión.
O sea, pero este encuentro va a tener reunión como formal, perdona Gloria, con el grupo de Puebla, y ¿hay algo establecido en esa línea?
Va a haber una. Lo que pasa es que yo estaba pensando, porque todos se quieren juntar el esquetado con el presidente Fernández, pero hay pandemia y hay aforo y no sé.
¿Hay aforo?
Qué, entonces, claro.
Un Zoom entonces, de nuevo nomás.
Hay una recepción el miércoles en la Embajada Argentina, donde se ha anotado todo el mundo para ir. De la oposición, había muchos confirmados, Insulza, Arboe, Meo, por cierto, con el que tiene una buena relación. Si ustedes leyeron ayer ciertas declaraciones del embajador de Argentina en Chile, fue bien poco amable con Meo, así como que lo trató de que se la daba de canciller en la sombra y fue un poco frío con él. Meo tiene una muy buena relación con Alberto Fernández, fue su asesor. No sé si lo sigue siendo porque lo niegan como un vínculo oficial. También se supone que va a haber una cena como más privada en la casa de Meo. Hay un encuentro con el presidente Ricardo Lago, el presidente Alberto Fernández va a ir a visitar al presidente Lago en la fundación. Entonces, por encuentros con la oposición, por eso yo digo que es más sabrosa quizá, y los argentinos, ¿no?, que son como buenos para hablar, va a ser más entretenida la agenda, de la que no vamos a estar, digamos, como invitado. Esa va a haber que reportearla más en profundidad.
Oye, probablemente este encuentro con el presidente Piñera y Alberto Fernández va a ser más de limar asperezas que otra cosa.
Sí, yo miraba a la gente y no hay grandes cosas, más bien es una suerte de mantener la tradición, más bien es limar asperezas más públicas, porque como te digo, yo ayer me insistían en que ambos se llevan como bien, como que tienen una relación personal bastante fluida. Así que claro, no hay cosas en la agenda que uno pueda decir, oye, esto es no sé, deslumbrante, no, pero tiene que ver más bien con que ya revive el mundo, ¿no?, que ya comienzan a retomarse las cosas, que las visitas de estado que estaban guardadas empiezan a activar, y eso, enhorabuena, como se dice, que ya empieza a girar el mundo de manera un poquito más normal.
Mm. Ya, bueno, todo lo que sea reunión, estaba revisando el paso a paso.
Por los aforos.
¿En qué comuna queda la casa de Marco Enrique Ominami? Más de que ser un jardín. ¿Es considerada una residencia privada donde solo se pueden reunir 5 personas o va a ser considerada un espacio público? ¿Qué pasa en el caso de la embajada? Bueno, me imagino que habrá que respetar aire libre, mesa, separación de 2 metros, algo así.
Me imagino, va a haber polémica.
Me imagino,
porque, claro,
¿no?
Porque es bien complejo con este tema de los aforos. Por lo pronto, yo creo que una casa particular, claramente un lugar privado que no debiera superar las 5 personas. Y yo creo que, claro, el mayor. La Embajada Argentina sigue quedando ahí en Vicuña Maquena, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, es una casona grande. Ahí pueden tener espacio.
Tiene su buen jardín.
Sí, claro. Tiene su buen jardín, así que ahí va a haber espacio y yo creo que ahí va a ser como el evento social de la visita, que el presidente se va el jueves en la mañana.
¿Cuándo aterriza Alberto Fernández?
Mañana,
martes. Y en la mañana, me imagino.
En la mañana, después tiene un almuerzo en la Moneda y el jueves en la mañana se va.
Ya, perfecto. Bueno, vamos a estar muy atentos a cómo se desarrolla esa situación en nuestro país. Y por supuesto, te vamos a preguntar, Gloria, qué pasó en las otras que no van a ser oficiales. En las otras
ahí jóvenes. Vamos a ver si se va de lengua en alguna más privada, el presidente.
Bueno, ojalá, para saber más detalles. Gracias, Gloria. Mariana, ¿qué está pasando con el ministro de Hacienda? Parece que tiene mucha agenda antes de que probablemente deje el ministerio que le corresponde.
Sí, ya se acerca el día, se supone, en que dejaría el ministerio Ignacio Briones. Está presupuestado para que ocurra entre hoy y el miércoles, más probablemente. Y bueno, son varios los proyectos que en los que él ha avanzado durante su mandato y también otros que van a quedarle pendiente a un eventual nuevo ministro de Hacienda. Y también vale la pena recordarlo ahora que termina el año legislativo, esta semana justamente, y la verdad es que son varios proyectos, algunos que están hace mucho tiempo en el Congreso, como por ejemplo, hay uno que aumenta la regulación de los agentes de mercado, que está desde 2015, pero hoy ya está en comisión mixta, y la verdad que están las partes bien acelerando el paso para poder sacar este proyecto. Ellos esperaban ahora, justamente esta semana, a ver si se puede sacar. La verdad es que igual hay temas que están bien complejos dentro de esa comisión. Lo que se está discutiendo ahora, más que nada, y que falta zanjar, es el tema del, no sé si se acuerdan las llamadas indicaciones Jackson, que hay una indicación que divide la prima de los seguros, que la mitad lo pagan los bancos y la mitad los usuarios, y hay una serie de indicaciones que ingresó el diputado Yoyo Jackson en ese proyecto que generaron controversias y que ahora se están discutiendo, se están zanjando y llegando a ciertos acuerdos. Bueno, ese proyecto que ingresó, la verdad, en 2015, lo tomó ahora el ministro Ignacio Briones como uno de sus proyectos principales que él quería sacar. Siempre le ha dado mucho énfasis al tema de la competencia y transparencia en los mercados, y a eso es lo que apunta, es un misceláneo, y la verdad es que podría salir esta semana, pero podría no salir mientras esté el ministro Briones en la cartera, pero de todas maneras al menos quedaría ya aprobado. El otro proyecto que va a quedar más, eso sí, pendiente es la iniciativa que él ingresó, de la cual también ha estado muy preocupado, el tema del cambio de los multifondos, que restringe el cambio de los multifondos. Esta iniciativa, eso sí, recién comenzó su discusión la semana pasada, ingresó hace recién un mes, entonces va a quedar bastante, esa va a quedar ya más pendiente para un próximo ministro de Hacienda, en caso de que salga ya el con la inminente salida en realidad del ministro Briones de esta semana. Otro de los proyectos que van a quedar pendientes, pero ya con un mayor avance, es el tema de las exenciones tributarias, porque esta semana se debería conocer el informe clave que encargó Hacienda a una comisión liderada por Rodrigo Vergara. Se espera que pueda ser entregado el viernes, también podría adelantarse, y este informe va a ser clave para poder redactar luego esa iniciativa que quiere hacer Hacienda. La verdad es que, bueno, este es uno de los temas más esperados también por el propio ministro, y por eso va a ver si va a poder dejar también revisado, quizás es el último tema que él deja revisado dentro de la cartera, si es que alcanza a llegar el informe antes de que él salga. Otro de los temas, bueno, la reforma previsional.
Mariana, ¿sí? Perdona, sí, yo sé que la reforma previsional es la madre de todas las batallas, ¿verdad? Pero esta recuérdanos un poquitito más, la comisión que cabeza Vergara es la que es exenciones tributarias y es en el fondo el modelo a futuro de impuestos del país. Eso es lo que yo recuerdo que había planteado Briones, ¿verdad? Y es una comisión bien transversal, ¿es esa?
Sí, es una comisión bien transversal que está compuesta por varios economistas, y la verdad es que finalmente esta semana se debería conocer este informe del que te hablaba, donde se va a hablar de cada una, en este informe se va a especificar cada una de las exenciones que hay en el país y con una recomendación. Entonces ellos le van a decir, okay, si se justifica mantener, se debe reducir o eliminar. Entonces,
espérate, acá le encontré el nombre oficial que siempre te indica, Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad.
Efectivamente, esa es la comisión. Y bueno, al final
esta persona revisa los que tienen impuestos y a quién habrían que quitarse, es decir, a quién habría que reponérselo, ¿no? Este es el tema, ponte tú, del qué sé yo, del combustible, ponte tú.
Claro, cosas así, como por ejemplo, o sea, es cuando tú tienes un tratamiento tributario distinto para algunos segmentos y por ese motivo el fisco al final recibe menos dinero. Por ejemplo, en 2020, para 2020, el Servicio Impuesto Interno estimó que las exenciones en Chile alcanzan los 9.300 millones de dólares. Es harta plata, entonces por eso es que se están revisando para ver dónde más se pueden conseguir recursos también para que le lleguen a las arcas fiscales.
Corrígeme, Mariana, si no es cierto, porque uno siempre cuando piensa en impuestos piensa en alza de impuestos, claro, para recaudar, y acá como que había una veta de cosas que no se pagaban y que ahora pudiendo pagarse pudieran generar dinero, y eso era como una estrellita que Briones planteaba, ¿no? Como una cosa un poco distinta a propósito de la carga tributaria del país.
Sí, efectivamente, y ese es uno de los temas que ocupó bastante tiempo el ministro, era una de las cosas que él justamente quería avanzar, era una de sus prioridades, y es por esto también que está tan preocupado también de que llegue este informe, viendo a ver si acelera todos los procesos para ver si lo alcanza a revisar también. Y al final eso es mayores recursos para el fisco, algo que se necesita bastante por estos días, así que por eso también es tan importante.
Debe estar nervioso, Briones. No le deben quedar horas para, sí, ya partir en esta. Todo.
Sí.
Qué tortura.
Y la previsional, que es la.
No va a alcanzar a cerrar todo, yo creo.
No alcanzar a cerrar todo. Y reforma previsional, la verdad es que está bastante, bueno, esta semana se supone que deberían haber llegado a un acuerdo según se autoimpusieron los mismos parlamentarios y el gobierno, pero la verdad es que no se ve humo blanco, ni siquiera se ha citado para esta semana una comisión de trabajo para hablar de la reforma previsional. El objetivo que ellos tenían era votar en general el proyecto antes de irse al receso legislativo, y no está citada la comisión porque no se sabe si se va a hacer todavía. Ese es el panorama hoy. Todavía se puede citar en caso de que lleguen a algún acuerdo, pero la verdad es que se ve bastante difícil. ¿Por qué? Porque la oposición no cede en el 6% de cotización adicional a un fondo solidario, y por otro lado no está dispuesta la UDI tampoco a que toda la cotización adicional vaya a un fondo común. Entonces ese es más que nada la piedra de tope en temas de industria. Más ha habido un poco más de acuerdo, de hecho se ha hablado mucho de dividir la industria, de licitar el stock de afiliados que tienen las AFP actualmente, también una parte al menos, y en eso sí hay un poco más de consenso, pero en el tema de la cotización adicional es donde no se ponen de acuerdo, y bueno, están contra el tiempo para lograrlo, según lo han dicho ellos esta semana.
Y aparte que van a tener una complicación, que si sale el ministro Briones, las negociaciones se complican. El lado bueno es que se queda por lo menos la ministra del Trabajo, eso lo dijo el viernes.
Ese es el lado positivo, es que sí, ministra del Trabajo y ministro de Hacienda, la verdad es que ahí sí que se complicaban bastante las negociaciones. Sí, la ministra
claro,
es la que conoce
foja,
mejor.
Es foja cero, es sí. Absolutamente foja cero si sacabas a los dos negociadores principales.
No, foja cero, y aparte la ministra es la que conoce mejor la reforma, también tiene una buena relación, o sea, conversa bastante con la oposición, entonces era relevante que se quedara, y así lo comunicó ella por Twitter la semana pasada. Bueno, igual hay otros proyectos, que, o sea, hay temas que están pendientes que Hacienda está apurando, también el tema de FOGAPE reactiva. Hacienda tiene que publicar un reglamento porque ese proyecto ya se aprobó, pero falta el reglamento de FOGAPE, que es clave también para ver cómo van a andar los créditos de la banca, porque no sé si recuerdan el famoso deducible del que se hablaba en el primer FOGAPE, que los bancos decían que eso iba a restringir un poco más el crédito a PYME. Bueno, ahora vamos a tener que ver también qué establece el Ministerio de Hacienda cuando publique el reglamento de este nuevo FOGAPE 2.0 que se aprobó hace poco en el Congreso. Y eso también podría ocurrir esta semana, porque falta todavía la toma de razón de Contraloría, y Hacienda quería dejarlo más o menos listo junto con la publicación en el Diario Oficial. Y
oye,
bueno,
yo tengo una pregunta entre medio. Sé que no es todo el listado de Hacienda, evidentemente, pero ¿tienen apuestas para reemplazante?
Sí. Bueno, ya hemos jugado con la Mariana, ya juega con Mariana.
Sí, con Gloria no la hemos jugado, por Rodrigo Cerda, nosotros.
Sí, el favorito al presidente. No me consta porque uno habla con el presidente, uno siempre dice eso. Pero hablé con gente muy cercana al presidente que dice que él es su favorito y que iba a agarrar el teléfono. Mira. Y Rodrigo Cerda, por su lado, ha dicho que si lo llaman, no se le dice que no al presidente, ¿no?
O sea, estarían los dos dispuestos, los dos lados.
Claro.
Mira, bueno, vamos a ver qué pasa entonces.
Bueno, sí, porque recordemos, Bonilla, exdirector de presupuesto, salió junto con
Independiente,
Narain,
¿no?
En su minuto.
Sí, creo que sí. No, o sea,
No me suena militante. Es más bien un nombre del presidente, más que uno que los partidos pongan sobre la mesa.
Los directores de presupuesto nunca son muy queridos, eso sí, por los. Bueno, por
Consuelo,
nada.
Consuelo, los ministros de Hacienda no son muy queridos.
Las duplas esas. presupuesto con Hacienda.
Siempre un cargo complejo esto, y siempre llamativo que un ministro de Hacienda salga salga de las garras de la Mariana y llegue a nuestras garras más políticas para hacer el análisis. Así que, no sé, o muy valiente el ministro de Hacienda, igual empecé a escuchar algunas críticas, ya que era como que era, no era muy bueno dejar el país en este momento, que hay muchas cosas que hacer, como decía la Mariana, pero más bien él se está poniendo al servicio de un proyecto colectivo que es el propio, que es Evópolis, ¿no?
Es que al final lo que también se decía es que si él deja el ministerio cuando termine el gobierno, probablemente la economía iba a estar bastante mejor. Entonces muchas veces se evalúa también a los ministros por cómo lo hacen, a los ministros de Hacienda principalmente, cómo recibieron la economía y cuánto le hicieron crecer o en este caso recuperarse sería. Pero claro,
bueno, el presidente Piñera va a tener un defensor en todo caso, ¿ah? Porque sí, el ministro de Hacienda no puede sino en campaña defender lo que se ha hecho, porque en buena parte lo ha hecho él mismo.
Exacto, porque viene saliendo.
Claro, entonces yo entiendo que eso al presidente le hizo en esta desolación que fue que se le fuera un nuevo ministro, le hace un poco de sentido que en el fondo no va a haber mejor defensor de su mandato. Acuérdate que las carreras presidenciales son súper ingratas para los presidentes, porque la apuesta siempre es hacer lo mejor de lo que está, ¿no?
Claro, entonces, te cuestionan todo.
Claro, entonces aquí hay al menos una garantía de que alguien va a defender como lo ha hecho el presidente Piñera.
Oye, ¿cómo se llama tu gato, Gloria, que estaba ahí en brazos tuyos?
Perdón, ama a la Mariana, no sé por qué. Siempre que está la Mariana,
se la voz de la Mariana.
Yo creo que por como son colorines ambos, se debe identificar.
Pues, tú lo tuviste ahí en brazos a Gastón, pero desapareció del video. Claro.
Sí, ahí. Por ahí
ya. Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, y Mariana Marusich, periodista de Pulso de La Tercera. Muchas gracias por esa conversación acá en Duna en Punto. Que estén
gracias
muy bien.
Gracias a ustedes.
Igual, que estén bien.
Días.
Yo les cuento, pagar remuneraciones puede ser un dolor de cabeza. Ahora ahorra tiempo en tareas administrativas e inviértelo en lo que realmente importa, tus colaboradores. Ingresa a buk.cl y descubre el software integral de recursos humanos más completo del mercado. Y Sur Inversiones suma la mayor oferta de productos de inversión del país, Morgan Stanley Investment Management. Accede ahora a fondos internacionales en inversiones.sura.cl.
José, tomo yo la posta, ¿te parece?
Sí. Te dejo a ti todo tuyo, el Duna en Punto.
Sí. Por un ratito, prestado. Vámonos a la pausa y nos encontramos contigo, José, en las noticias en Duna en un ratito más. Y luego del corte tenemos entrevista al candidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes.
Cuando las claves se alinean, nace algo importante. En Sura Inversiones, sumamos a la mayor oferta de productos de inversión del país a Morgan Stanley Investment Management, una de las principales gestoras de activos a nivel mundial. Desde ahora, nuestros clientes podrán invertir en fondos premiados internacionalmente y con más de 10 años de trayectoria. Una alianza que potencia y consolida un innovador modelo de arquitectura abierta. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
Cuando parecía que el proyecto Wings de Paul McCartney estaba condenado al fracaso, el músico decidió seguir con la grabación de Band on the Run, una de las cimas de su ya consagrada carrera. Tocando buena parte de los instrumentos y recobrando la magia de sus composiciones, McCartney abrió una nueva etapa en su discografía con Band on the Run, el disco que hemos elegido para revisar esta noche desde las 8:30 en Sintonía Crónica Discografía, aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
Movistar Empresas presenta Momento OK, ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Si abro delivery, mi restaurante no se cierra.
Momento OK, aprovecha al máximo tu Momento OK con la mejor conectividad de Movistar Empresas y juntos transformemos los cambios en oportunidades. ¿OK?
Estamos de vuelta en Duna en Punto. Renovación Nacional definió este fin de semana su candidato presidencial para las primarias de Chile Vamos y el ganador con el 73% de los votos de los consejeros del partido, consejeros que participaron del proceso, fue el expresidente del partido, exdiputado, exministro, Mario Desbordes, que nos acompaña esta mañana en Duna en Punto. Mario, buenos días, felicitaciones primero que nada.
Gracias, Consuelo, buenos días.
Muy buenos días. A ver, Mario, ¿cuál es la prioridad en este minuto, hoy lunes, de su candidatura? ¿Hacia adentro del partido recomponer el ambiente que algunos han descrito como tóxico en Renovación Nacional, donde no todos apoyan su candidatura, o subir en las encuestas, donde tiene que recuperar, digamos, terreno perdido si se compara con otros candidatos en este minuto del oficialismo?
La prioridad hoy día es el trabajo con los candidatos a concejales, alcaldes, constituyentes y gobernadores regionales del partido y del PRI, partido que también me está apoyando. Esa es la prioridad número uno. Lo otro, por supuesto, tratar de sumar a aquellas personas que de buena fe, con la mejor intención del mundo, estaban apoyando otras opciones dentro del partido y que ya se están empezando a sumar. Y digo los de buena fe porque no se van a sumar todos, eso es un hecho, eso le pasa a Renovación lamentablemente en cada elección presidencial, pero sé que la mayoría se va a sumar, así que esa es la segunda tarea. Y lo tercero es ver cómo contribuimos a ir volviendo a Chile Vamos a la épica que tuvo en algún minuto cuando la fundamos. Las encuestas, tengo todavía un buen rato para eso, estuve muy bien en las encuestas en julio, cuando entré al gobierno me dediqué 100% a ser ministro de Defensa, casi no hice pautas, prácticamente ninguna, o poquitas, y por lo tanto era evidente que podía bajar ahí. Tampoco sabía si salía o no salía, así que las encuestas no son lo que me tiene complicado. Ya la historia hacia atrás es bien clara, a estas alturas mucha gente se curaba como el candidato presidencial, a veces no terminó llegando a la primaria. Hoy día nadie está absolutamente disparado. Joaquín Lavín sí, no hay duda que marca mucho más que todo el resto de la gente de Chile Vamos. Ahora, la encuesta es un dato, hay que seguir trabajando y obviamente tratar de mejorar en ellas, pero hay otras prioridades.
Claro, porque al final también, Mario, el resultado de las encuestas a su vez alimenta el entusiasmo de los militantes del partido, ¿verdad? Que son los que tienen a su vez que trabajar por la candidatura, o sea, es un círculo que se va retroalimentando. Pero quería volver brevemente
partido, ¿eh? No, por ejemplo, Evópolis va a elegir un candidato que estoy seguro que es muy buen candidato y no necesariamente marca las encuestas. Cuando Renovación en el 2005 proclamó a Sebastián Piñera, los mismos críticos de hoy día decían, bueno, ¿cómo van a poner a Piñera si David marca mucho más que Piñera? Piñera marcaba muchísimo menos que Joaquín Lavín. Finalmente fue Sebastián Piñera el que pasó segunda vuelta. Esa vez no hubo primaria, fueron a primera y segunda vuelta. Después, cuando elegimos a Alamán, Volvo marcaba muchísimo más que Alamán, y sin embargo elegimos de todos modos a nuestro candidato Andrés Alamán. La UDI elegió a Longueira pese a que marcaba cero, y terminó ganando la primaria, y así hay varios otros ejemplos. Pero sí, la encuesta influye, por supuesto, eso no está en discusión, y se usan mucho las encuestas, y cada uno usa la que más le acomoda, etcétera.
Pero claro, lo digo también en particular por los grupos dentro de Renovación Nacional y que eventualmente no se quieran sumar a estos de mala fe, que califica usted que no se quieran sumar a la candidatura, porque al final, o sea, vimos que el Consejo de Renovación Nacional, Carlos Larraín mandó una carta, básicamente para que se suspendiera el Consejo, de manera que hubiera ese quórum, que usted se quería robar el partido.
Sí, es verdad. Pero él no me va a apoyar jamás, no. Hoy me dicen que en algún medio, no sé en cuál, habría dicho que me falta currículum. Ya no sé, me he sido diputado, presidente de partido, secretario general, ministro de Estado, subsecretario, y me falta. Entonces ya no es una cuestión de que puedo ser bueno o malo para como candidato, hay cuestión más de fondo, pero da lo mismo. Yo, hay gente que no me va a apoyar y punto, y con ello no tengo más que yo resignarme a que no me apoyen, punto, no, sin pelear ni nada, ellos verán. Y el 76% de los consejeros, en una asistencia récord por lo demás, que lo permite en suma, no comparo con los demás consejos, porque los demás consejos, si bien es cierto, eran en época hábil, ahora estamos en enero, mucha gente de vacaciones, había que venir físicamente, había que viajar de Punta Arenas, de Arica, de Santiago mismo, reunirse en un gran salón, ahora se hizo por Zoom, eso permite que participen muchos más consejeros. Es la parte buena de las nuevas tecnologías, de las tecnologías que estamos hoy día masificando con esto de la pandemia. Pero Pero mire, no todos van a apoyar y punto, se acabó, eso no, no es problema, y eso ha pasado siempre en renovación. Lo mismo en 2005,
ayer,
lo mismo en 2005.
Disculpe que haga un, le quiero preguntar, por cierto, de contenidos y de asuntos más sustantivos también, pero una nota al margen sobre Carlos Larraín. Tuvo la oportunidad, que está muy presente hoy día en redes sociales, en Twitter, tuvo la oportunidad ayer de ver un programa en la red, Pauta Libre, donde se retiró de una entrevista, molesto porque le preguntaron por el caso de su hijo y el atropello.
No, la verdad, cuando vi quién era el entrevistado, preferí no verlo nomás. ¿Para qué? Pero he visto ahora, me quedé viendo canales de streaming, vi series nomás, ¿no? Tranquilamente con mi señora para relajarme un rato. Y no, ahora me acabo de enterar de un montón de mensajes. Tampoco he tenido el WhatsApp prendido para relajarme un rato. Así que ahora sé que se retiró. No sé en qué contexto, qué pasó. No,
porque se molestó porque le preguntaron, o sea, no le alcanzaron ni siquiera a formular la pregunta en realidad, pero la Alejandra Matus, la periodista, estaba haciendo como una cronología del caso de su hijo y los juicios y las circunstancias de ese atropello y la muerte de esta persona. Y él se molestó y al final se fue de la entrevista.
Bueno, en los programas en general, en cualquiera, radio, televisión, uno no pone la pauta de lo que le preguntan, ni tampoco de este tema en general, yo no lo hago por lo menos. Es complicado, no hay duda, y yo lo entiendo, es un tema que a él lo complica en lo humano, y en eso no se me pasaría por la cabeza hacer una crítica en ese tema. Él tiene su... Bueno, fue difícil, un episodio muy difícil en su vida y en la de su familia, pero bueno, voy a averiguar bien ahí antes de opinar, porque no sé qué le preguntaron en el programa, bien duro también. Yo dos veces y iría una tercera sin ningún problema. Creo que son los mejores programas cuando uno lo aprieta tan alto. Cuesta más cuando son muchas personas preguntándose, pero es un buen programa.
¿Qué representa la candidatura de Mario Desbordes en este minuto, en contraste con, por ejemplo, la candidatura de Sebastián Sichel, que era otra que sectores de su partido querían apoyar?
Los contrastes los vamos a ir viendo de manera un poco más nítida en la primaria. Probablemente hoy día muy pocas propuestas hemos podido hacer los candidatos presidenciales. Quizás las propuestas que ya tenemos hechas antes de ser candidatos, por ejemplo, durante la crisis social o ahora en pandemia, son las ideas, ¿cierto?, que están sobre la mesa y que uno puede ir evaluando. Nosotros en Renovación Nacional estamos trabajando un programa de gobierno en función de conceptos que nos parecen centrales. Nosotros estamos, a partir de una bajada social cristiana, solidaria, planteando un programa que tiene una lógica en esa línea, que marca, por ejemplo, la partida desde la economía de mercado, pero con apellido, economía social de mercado. Vamos a hacer una serie de propuestas en materia económica, en materia medioambiental, reformas sociales, y continuar la agenda antiabuso que ya Renovación ha planteado hace rato, por dar algunos ejemplos. Obviamente son montones las materias: energía, orden público, fuerzas armadas. Se está trabajando en paralelo en distintas comisiones de trabajo. Las diferencias principales yo creo que van a ir por esa línea. No sé si el más o menos Estado, que es la diferencia tradicional que uno ve, derecha y izquierda, o cómo usamos el Estado, que quizás puede ser la principal diferencia entre nosotros, qué creemos que tiene que hacer el Estado, si tiene que intervenir o no. Hay polémicas interesantes en este minuto respecto del rol del Estado y esta subsidiariedad negativa que se plantea en el modelo económico actual, que yo no comparto. Yo no estoy de acuerdo con la subsidiariedad, solo es negativo. Daniel Matamala nos hacía una columna, ¿no es cierto?, hace poco hizo, en donde destacaba que cero problema para que tengamos empresas estatales de otros países en las áreas más importantes quizás de la vida diaria de los chilenos, pero no puede haber empresa estatal chilena, o sea, una contradicción después de una catedral, y es un tema que hay que dar una vuelta.
De los chinos, ¿verdad?, de las empresas chinas. Mario Desbordes, sí, cierto. No quiero que se nos termine el tiempo de esta conversación sin preguntarle sobre Republicanos, sobre toda la situación que hubo con José Antonio Kast y la inscripción de los candidatos para las elecciones de convencionales. Este fin de semana usted decía en una entrevista que
ni a misa con republicanos a futuro. que después de esta experiencia, usted no estaba por ningún motivo por volver a pactar con republicanos. Sin embargo, leía otras declaraciones del senador de la UDI, Coloma, que decía que él no se cerraba a pactar nuevamente con republicanos y que había que ver cómo les iba en las elecciones de convencionales en abril para tomar una decisión al respecto.
Bueno, si es que se sigue como Chile Vamos, como coalición, yo lo veo difícil que la coalición pacte con republicanos. Y eso significa que estando en esta misma coalición yo no veo un pacto con ellos por ninguna parte. No lo quiere Renovación, no lo quiere Bopoli, no lo quiere el PRI. Somos tres partidos. Yo sé que a la UDI no le complica tanto, buena parte de republicanos viene de la UDI, partiendo por José Antonio Kast. Es legítimo, si él piensa eso, yo no lo comparto para nada. Creo que no tenemos factores en común. Insisto, yo he estado en comunicación constante, ni hablar los alemanes y los franceses que tienen un dique de contención antiguo. El partido aliado nuestro jamás va a estar de acuerdo con pactar con el Le Pen o que es el Frente Nacional, Front Nacional. Jamás lo va a hacer. Los alemanes tampoco con la derecha extrema. En España en algún minuto lo hicieron. El Partido Popular pactó con Vox. El actual presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha sido claro en esto. No volvemos a pactar con Vox. Primero porque no tenemos coincidencia en temas importantes. Y lo más importante en el tema electoral es que él decía con números, entran 2 millones de votos y se nos van 12 por el centro. Entonces, además,
o sea, para usted es una decisión que no se negocia. Usted como candidato presidencial de RN se va a negar a esto.
Primero, también es una cuestión en la que debería haber voluntad de parte de republicanos, que no la hay. Hace mucho rato que han dicho que no van a pactar con nosotros, por lo tanto una discusión que no tiene mucho sentido hacerla en la coalición. Pero además, si es que ellos tuvieran la voluntad, yo ya con la experiencia de que te dicen estos son mis candidatos y a las 12 de la noche amenazan con no subir a ningún otro candidato, con echarte abajo la lista completa si no la apruebas a alguien. Eso es la política que había en los 90 cuando esperaban hasta las 12 de la noche con ese acuerdo, se chantajeaban. En esas condiciones, por supuesto que no. Y aparte, insisto, yo no veo que tengamos coincidencia en lo que queremos para adelante.
Para terminar, quienes no trabajen por la candidatura de Mario Desbordes en Renovación Nacional, ¿qué deberá suceder con ellos? O quizás hay una distinción entre quienes no trabajen o arrastren los pies y quienes derechamente quieran trabajar por otro candidato.
En el papel están obligados a trabajar, a hacer campaña, etcétera, pero no los vamos a obligar. Ahora, el punto que se produjo como conflicto es que inmediatamente los candidatos a alcalde, poquito antes, las candidaturas presidenciales estaban muy separadas de las demás elecciones y se podían dar el lujo algunos de decir, mire, Libertad de Acción, nunca se consiguió en Renovación, dicho de paso, pero pedía Libertad de Acción y se podía analizar. Pero hoy día estamos juntos, la elección primaria con la municipal, de gobernador regional y de constituyente. Y esos candidatos dijeron, perdón, es Libertad de Acción para el presidencial con mayor razón, va a haber en estos otros niveles y por lo tanto nos oponemos. Y ahí se produjo una polémica la semana pasada donde inmediatamente estos otros candidatos dijeron, no, pues no me va a terminar votando que yo voy de concejal un dirigente de Renovación por alguien del PS, de Bópoli o de la UDI. No, si uno está en un partido político tiene cierta obligación. Esa discusión se cerró en el Consejo. El presidente del Tribunal Supremo dijo que no existe eso, no hay Libertad de Acción. Ahora, el que no me apoye, bueno, una lástima, voy a tratar de que me apoyen, pero si no me quieren apoyar algunos, porque la gran mayoría, la enorme mayoría del partido me está apoyando, no los vamos a obligar. Y si alguien trabaja por otro candidato, bueno, aquí hay una cuestión ética, más que de coerción, ¿no es cierto?, que podamos ejercer sobre ellos para obligarlos. Hay al menos una figura que sé que lo está haciendo buscando que se le sancione, que se le expulse, porque esto es todo un está planificado todo un show para seguir dañando el partido, dañando mi candidatura, y la verdad que no se me pasaría por la cabeza pedir que lo sancione, que es un vicepresidente del partido, que yo creo que le hace un daño enorme a la candidatura de Sebastián Sichel, pero bueno, allá Sebastián Sichel, él sabrá con quién se junta. Yo no le voy a pedir sanciones, no lo voy a hacer. Cada uno sabe dónde milita, en la casa donde vive y qué significa vivir ahí, y tendrá que en conciencia ver qué hace.
Mario Desbordes, candidato presidencial de Renovación Nacional. Felicitaciones nuevamente por la,
muchas gracias,
por la nominación. Y ya estaremos en contacto. Que tenga una buena semana.
Igualmente, hasta luego.
Chao, buenos días. Llegamos al final de Duna en Punto. Todos nuestros contenidos, por supuesto, los encuentran en duna.cl. Los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Ahora viene Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos. Y luego en Hablemos en Off, yo y Nicolás Vergara. Hasta unos minutos.